Bueno, ¿en qué consiste esto que estábamos comentando? Salud activa alerta ante viruela del mono, dice el título. Doctor, si nos puede ampliar, por favor.
Bueno, es una enfermedad que ya hace un tiempo está, pero siempre se circunscribió en áreas del África. Y en este momento, actualmente, es como que está saliendo un poco del entorno natural. Y se han visto ya casos en Europa y Estados Unidos, y también hay un caso ya sospechoso en Argentina. Entonces, ante esta situación, Vigilancia de la Salud decide emitir una alerta, más que nada para poder llamar la atención de los servicios de salud, por si, ojalá que no, algún paciente padezca de esta enfermedad, de tal manera hacer una comunicación inmediata a Vigilancia y tratar de ver en lo posible si se puede hacer un cerco epidemiológico. Entonces, esa es la causa de esta alerta.
Esto va entonces exclusivamente para los trabajadores del sistema de salud, para que inmediatamente se notifique, se comunique. ¿Hay un protocolo que tienen que seguir, doctor?
Sí, se comunica a Vigilancia, ¿verdad? Esto estamos hablando de aquel paciente que consulta, pero es importante también para la ciudadanía, porque esta enfermedad tiene una particularidad que tiene unas lesiones muy características que primero se ven en la cara, posteriormente en los miembros superiores, principalmente en las manos, y consiguen unas lesiones, ¿verdad?, que llamamos pústulas, que son lesiones muy visibles, ¿verdad?, que son sobre elevaciones de la piel que tienen un contenido purulento, o sea, pus. Entonces, también para la ciudadanía, si de repente alguien nota que algún miembro de su familia o algún vecino tiene esta característica, también para poder hacer la notificación.
¿Serían como ampollitas, doctor?
Exactamente, son ampollas que tienen como contenido pus, y repito, empiezan en la cara y posteriormente también aparecen principalmente en las manos. Eso que se está viendo ahora, y son muy características, muy llamativas y muy visibles. Entonces, ante esta situación es que se emitió esta alerta.
Si la persona empieza a notar estas señales que está mencionando, ¿debe ir a consultar, y posteriormente cuál es el tratamiento, doctor?
Es una enfermedad autolimitada, ¿verdad?, en el sentido de que pasado un tiempo esto desaparece. Empieza la enfermedad y unos 12 días después empiezan síntomas como dolor de cabeza, fatiga, fiebre, y unos días después aparecen estas ampollas con contenido purulento, ¿verdad? Puede también haber adenopatías, que son los famosos ganglios. Nosotros le decimos el cuarto ojo, ¿verdad?, cuando tenemos algún tipo de infección, por ejemplo, en la zona de la ingle, uno nota un bulto, ¿verdad?, que es un ganglio inflamado. Bueno, estas son las características, y suponiendo que algún paciente, alguna persona tenga estos síntomas, debe acudir inmediatamente al médico, ¿verdad?, de tal manera hacer la notificación, porque es una enfermedad que se puede contagiar con el contacto directo, por ejemplo, con las lesiones, pero también con las secreciones corporales.
Eso significa que, porque se estaba hablando mucho que esto se transmitía a través de las relaciones sexuales, pero compartiendo un tereré, compartiendo el mate, ¿también, doctor, se puede contagiar?
También se puede contagiar, es importante lo que decís, y también se debe evitar compartir, por ejemplo, ropas. De hecho, las ropas deben tener un cuidado especial. Los pacientes que tienen esta enfermedad tienen que ser, lavadas aparte, ¿verdad? Porque es la manera de contagio, ¿verdad? Entonces, uno si toma tereré o si de repente tiene un contacto, muy cercano a las lesiones, también se puede contagiar.
Hola, doctor, buen día. Esta enfermedad tiene, de acuerdo a lo que estoy acá leyendo, se conoce desde 1958, cuando se detecta su aparición en monos. En 1970 fue el primer caso en humanos. Ya hubo un brote en el 2003 en Estados Unidos, que fue masivo, pero no trascendió fronteras como las últimas enfermedades pandémicas, que pues yo creo que también existe cierta cierta psicosis ante este tipo de brotes después de lo que nos sucedió con el COVID. Pero ayer estaba escuchando a un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México que decía que aquellos que fuimos vacunados contra la viruela siendo niños, aunque la viruela ya prácticamente se había considerado desaparecida, tenemos inmunidad contra esta enfermedad. Aquellos que ya rodamos más de 50 años y fuimos vacunados, decía la información, que estamos inmunizados.
Es así, Miguel, así mismo. Entonces, los que fueron inmunizados, así como decís, presentan cierta inmunidad. Es una enfermedad para el mundo, pero sí una enfermedad para estos, digamos, para el continente, porque nunca hemos tenido el caso. Y con esto,
doctor, no te estamos entendiendo, estamos perdiendo, hay problemas en la comunicación.
¿Me escuchan ahí?
Seguimos, me parece, con algunos inconvenientes. No, lastimosamente no está saliendo. A ver, ¿ahí qué tal, doctor? Vamos a retomar. Bueno, sí, porque es importante. Además, hay otros temas que tenemos que conversar también con el doctor. Sí, sobre el aumento en las consultas por cuadros respiratorios y esta posible cuarta ola que ayer anunciaban después de la reunión con el presidente de la República. Y justamente lo que le llamaba la atención a la gente es que allí de la reunión había participado también la ministra del Trabajo, también la titular de la Secretaría de Turismo, la directora de Migraciones, integrantes de la Dirección de Migraciones. Entonces, uno inmediatamente levantaba la oreja allí diciendo, epa, ¿qué está pasando acá? Porque sabemos que hay mucha gente que creo que ya no va a tolerar, no va a aguantar restricciones. Y ya hay sectores muy radicalizados en cuanto a eso. Entonces, no creo que tomen medidas drásticas con respecto a las fronteras o algo parecido. Pero vamos a hablar eso ampliando. Ay, ¿qué tal, doctor, allí la comunicación?
Escucho.
Ahí sí, perfectamente. Bueno, ¿qué estaba diciendo, doctor, con respecto a las personas que en algún momento recibieron la vacuna contra la viruela?
En el mismo sentido de lo que estaba comentando Miguel, ¿verdad? Y también decía de que es una enfermedad nueva para esta parte del continente, porque nunca hemos tenido nosotros, o sea, no hay registros, así que todo es bastante nuevo para nosotros, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta, no es para entrar en una especie de psicosis, ¿verdad?, sino simplemente alertar a la población, ¿verdad?, como tenemos un caso sospechoso acá muy cerca. Entonces, nada más estar atento a estos síntomas. Repito, son muy características. Estas ampollas son pequeñas vesículas que se llenan de pus, ¿verdad? Le llamamos pústula, ¿verdad? Y repito que los síntomas empiezan con dolor de cabeza, fatiga, dolores de cuerpo generalizados, ¿verdad? Y adenopatía, o sea, inflamación de los ganglios. Y unos días después aparecen esas lesiones, ¿verdad? Entonces, para estar atento ante esa situación.
Perfecto, lo de las ampollitas ya es entonces ya después de una semana aproximadamente o dos semanas.
Aproximadamente sí, son 12 días, dos semanas aproximadamente de estos síntomas, ¿verdad? Y posteriormente aparecen las ampollitas, ¿verdad? Que por lo menos yo nunca vi en mi práctica médica, ¿verdad? Pero sí estuvimos revisando y son muy características, ¿verdad? Entonces simplemente hacer la alerta a la población en el sentido de llamar la atención si de repente alguna persona presenta estos síntomas para poder consultar inmediatamente.
Doctor, ayer llamaba la atención estas declaraciones del doctor Guillermo Sequera, donde hablaba acerca de una posible cuarta ola de COVID. Esto, ¿cómo están manejando?
Bueno, según las predicciones que ellos tienen en el Observatorio de Vigilancia, justamente se hablaba de que íbamos a tener otra vez un aumento de casos en los meses mayo-junio. Ahora, ¿cuál es el aditivo que si se puede llamarlo así? Es que podemos tener tres enfermedades respiratorias juntas, ¿verdad? Que son, en este momento estamos teniendo un brote muy importante de sincitial respiratorio, virus sincitial respiratorio, y siempre se habla que empiezan estos cuadros de sincitial respiratorio. Posteriormente empezamos a ver cuadros de influenza, ¿verdad? Y se agrega COVID. Entonces, es también una alerta para la población, ¿verdad? Como estamos entrando en el invierno y es la época de aumento de enfermedades respiratorias, es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Y siempre decimos que a modo de recomendación, el hecho de que si vamos a estar en un ambiente cerrado, sin poder tener un lugar abierto donde corra el aire, es importante el uso del barbijo, ¿verdad? Y aquellas personas que están con síntomas, lo ideal es que use el tapabocas, ¿verdad? Pero lo ideal es que se aísle, consulte, ¿verdad? De tal manera no propagar, porque eso es lo que tenemos, que haya una propagación masiva, y estamos hablando ya de 3 virus que producen enfermedades respiratorias.
Doctor, en cuanto a la cuarta dosis para personas mayores de 50 años, ¿en dónde se la pueden aplicar, entendiendo que hay que prevenir por esta posible cuarta ola?
Gracias por la pregunta, Miguel. En cualquiera de los vacunatorios dispuestos en el Ministerio de Salud, tiene que pasar por lo menos 4 a 6 meses de la aplicación de la tercera dosis, y es demasiado importante para personas mayores de 50 años, personal de salud y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas.
Esto, doctor, sin tener en cuenta dónde se había vacunado, en qué ciudad, no, en qué departamento, ya no se tiene en cuenta eso.
No se tiene en cuenta en cualquier vacunatorio con su número de cédula. Tenemos un sistema informático que al introducir el número de cédula ya tenemos todos los datos del paciente, de dónde se vacunó, con qué plataforma se vacunó. Así que en cualquier lugar, no importa si se vacunó en Alto Paraná, se puede vacunar en Asunción.
¿Cuál es el reporte que tiene con respecto a los cuadros respiratorios, sobre todo en niños, que estábamos viendo en los hospitales? Al menos el departamento central es una locura, doctor. Anoche se estuvo haciendo un recorrido y estuvimos viendo en las redes sociales la cantidad de gente con sus niños en urgencia de los hospitales, y me parece que en cualquier momento esto va a salirse de control.
Es así. Nosotros tenemos reportes de todo el país prácticamente de la cantidad enorme de pacientes, principalmente niños, que están con cuadros respiratorios, ¿verdad? Muchos de ellos están con síndrome bronquial obstructivo y necesitan de una medicación a veces intravenosa, ¿verdad? Y eso se desarrolla por lo menos en 2 o 3 horas y requiere de internación en el servicio, ¿verdad? Posteriormente mejoran y pueden ir a la casa, pero sí estamos teniendo un aumento muy importante de cuadros respiratorios. Justamente ayer, por eso fuimos convocados en Palacio por Gabinete Civil, para poder articular con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación principalmente, alertar de nuevo, que acá lo importante es cortar la circulación, en el sentido de que si uno está con síntomas, puede, debe quedarse en la casa. El reposo es, digamos, una de las maneras de tratar esta enfermedad, y por sobre todas las cosas, no propagar, ¿verdad? Entonces, también alertar eso al Ministerio de Educación, porque nosotros tuvimos 2 años de virtualidad y sabíamos que cuando empezamos las clases presenciales, que están bien, ¿verdad?, íbamos a tener eso, porque vemos que la mayor cantidad de contagios se producen en los centros educativos.
¿Y cómo van a cortar esto, doctor? ¿Solamente con las recomendaciones o va a haber alguna medida concreta que van a tomar con el Ministerio de Educación, por ejemplo?
No, simplemente yo creo que ayer ya salió, empezaron a salir varias recomendaciones en centros educativos, ¿verdad? La manera de ir minimizando esto es, primero, no enviar al chico si está con síntomas respiratorios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, seguimos insistiendo con el lavado de manos, ¿verdad? Es cierto que tiene límites con el tema del COVID, pero no así con las otras enfermedades, ¿verdad? Y también estamos ya contratando más personal de nuevo y habilitando más camas, principalmente para el área de pediatría.
¿Cuántas camas están habilitando, doctor?
Y por el momento estamos tratando de habilitar por lo menos 50 camas más en todo el país, y reforzando principalmente el área de urgencias, donde sentimos el embate, porque repito, son chiquitos que requieren de una internación breve por lo menos, pero tienen que internarse, ¿verdad?, porque no pueden recibir tratamiento en la casa, a sabida cuenta de que reciben medicación intravenosa.
¿Y cuántas camas tenemos, camas pediátricas, a nivel país?
Y alrededor de 116, ¿verdad? 116. Es insuficiente, ¿verdad? Y estamos viendo para habilitar más camas en Ciudad del Este, ¿verdad? En el INERAN, en el Instituto de Medicina Tropical, en la Costa Ñu, ¿verdad? Y próximamente en Villa Elisa también.
Uh-huh. Estamos hablando de camas comunes, no de terapia intensiva.
Algunas de terapia intensiva y otras camas comunes en las urgencias principalmente.
Uh-huh. ¿Cuántas camas en terapia intensiva tenemos para niños?
Y de niños 88 aproximadamente, ¿verdad?
¿Y allí se va a trabajar para ampliar también o de momento solamente también van a ampliar, doctor,
no, las camas comunes? Estamos trabajando para ampliar en los dos sectores, tanto en camas normales como en camas de terapia intensiva, ¿verdad? Siempre chocamos con el inconveniente del personal entrenado, ¿verdad? Cuando hablamos de terapia de niños, tiene que ser un terapista de niños. Cuando hablamos de neonatos, tiene que ser un terapista neonatal.
Y no tenemos muchos profesionales.
Y lastimosamente no tenemos. Así como en adultos, tenemos ese problema, también tenemos en el área de niños.
Uh-huh. Doctor, muchas gracias por la comunicación.
Gracias por ustedes por el espacio.
Conversamos con el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud.